la anterior crisis.
Permitidme que salude a José María Roldán, presidente de la Asociación Española de la Banca. Señor Roldán, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias porque sabemos que lleva unos minutos ahí esperando, escuchando, imagino,
escuchando.
Con buenas atención. Vamos a ver, los empresarios, comentaba hace un momento Carlos, que estuvo ayer en Valencia, no quieren medidas cortoplacistas. Bueno, ayer se lo hizo saber al presidente del gobierno, mirándole a la cara, el Congreso de Empresa Familiar, el presidente de esa organización. ¿Está usted en esa sintonía? ¿Medidas cortoplacistas no son buenas en este momento ni en ningún otro? ¿Cuál es su punto de vista?
Claramente lo que es muy importante en estas circunstancias, en este momento del ciclo ya avanzado, ¿no?, y con un entorno internacional que se complica, es ser muy cuidadoso en no generar incertidumbres adicionales sobre el devenir económico. ¿Por qué? Porque en situación de incertidumbre la decisión óptima para cualquier agente económico es esperar y ver a que esa incertidumbre se disipe para poder tomar una decisión. Entonces, en entornos de incertidumbre vamos a ver que hay menos inversión, vamos a ver que hay menos compra de viviendas, vamos a ver que hay menos contratación, ¿no? Porque esa es la respuesta racional de todo agente económico que se enfrenta a una situación donde no es capaz de vislumbrar el horizonte con claridad. Si pensamos en los mercados, la incertidumbre en los mercados todavía es más brutal la reacción, y por tanto yo creo que es muy importante que a los agentes económicos en este entorno que está siendo muy complicado a nivel internacional, crecientemente complicado a nivel internacional, que procuremos que no haya fuentes de incertidumbre adicionales que provengan del interior, que provengan del propio debate político o económico.
Entiendo de sus palabras que a usted no le parece que el plan presupuestario del gobierno esté en la senda correcta.
Bueno, no, nosotros no tenemos, bastante tenemos ya con lo nuestro, como ustedes saben, ¿no?, como para opinar más allá de lo nuestro. Lo que es importante es que haya una indicación clara de continuidad con los objetivos de reducción del déficit, que yo creo que en ese sentido sí que lo hay, y la ministra así lo está indicando, y por tanto esa es la parte que es muy importante. Pero lo que es más importante es que esa discusión, que es natural, ¿no?, en un parlamento pues muy fragmentado, que no lleve a generar un ruido que asuste, digamos, a los que tienen que tomar decisiones de inversión, tanto empresarios como inversores extranjeros, etcétera. Ese sería nuestro punto de vista.
Bueno, pues vamos con lo suyo, si le parece. ¿Qué difícil es levantar la reputación de un sector como la banca después de la crisis vivida, ¿no?
Paradójicamente, porque además, como todos ustedes saben, los bancos que han sobrevivido a la crisis son los bancos que no necesitaron de ayudas públicas, ¿no?, y que lograron sanear sus balances a costa pues de sus accionistas, con lo cual no deja de ser un poco paradójico, ¿no?, que precisamente los gestores que hoy están al frente de los bancos, que son los buenos gestores que lograron salir de la crisis sin ayudas públicas, son los que están recibiendo esa presión. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es explicar claramente que si no hubiera bancos, pues no habría crédito, no habría compra de viviendas, no habría crédito para pymes, no habría creación de empleo, y por tanto, aunque solo representamos un 3% de la economía productiva, pues somos un 3% muy importante, porque somos el sistema circulatorio de la economía.
El lunes se reúnen los 31 magistrados del Tribunal Supremo, que deben dirimir sobre qué jurisprudencia aplica el impuesto sobre las hipotecas. Vaya lío, ¿no? ¿Tiene usted alguna percepción de por dónde puede ir la decisión del Supremo?
Francamente no. Tengo un deseo, ¿no?, que se elimine la incertidumbre en la que hemos estado sometidos en las dos últimas semanas y que se clarifique la situación, porque los mercados, cuando no tienen información, se ponen en lo peor, y es lo que han hecho. El día, digamos, que salió la sentencia con el mercado abierto, perdimos 6.000 millones de valoración bursátil de nuestros bancos, que son pues muchos miles de millones, y por tanto lo que queremos es que se clarifique, pero no tenemos una idea de por dónde puede ir, como es natural y lógico, ¿no?
Según la agencia Moody's, la factura a pagar por la banca sería 2.300 millones con retroactividad de 4 años, y en el peor escenario calcula 16.500 o 17.000 millones. Eso a ustedes les asusta, claro.
Vamos a ver, o sea, yo creo que lo primero que hay que decir es que, desde luego, para nosotros no puede haber retroactividad, porque nosotros, hasta la sentencia del famoso jueves, estábamos cumpliendo estrictamente con la legalidad, con un reglamento. Nosotros no hemos cobrado ese dinero de los clientes. Ese dinero de los clientes lo ha cobrado la administración tributaria, las comunidades autónomas, que son las que cobran el impuesto de actos jurídicos documentados. Y desde nuestro punto de vista, nosotros lo que hemos hecho es cumplir estrictamente la legislación, que desde hace 40 años y el reglamento desde hace 23 años indicaba que el obligado a pagar era el cliente y no era el banco. Por tanto, el cliente pagaba a la administración pública. Un reglamento que hasta noviembre del año pasado, por ejemplo, pues una sentencia de la misma sala, casi prácticamente con la misma composición, confirmaba que ese era el criterio. Los criterios se pueden cambiar, evidentemente, y nada tenemos que decir porque la justicia para eso es independiente, pero sí que es importante que se entienda que nosotros no se nos puede penalizar por cumplir la legislación vigente en ese momento. Por tanto, nosotros, en ese sentido, no pensamos en que un escenario de retroactividad sea legalmente posible. En segundo lugar, es verdad que las estimaciones pues son libres, ¿no? Y los números son pues los que salen. Esa caída en bolsa de 6.000 millones que comentaba pues es prácticamente el peor de los escenarios posibles cuando uno piensa en términos brutos de impuestos. Por tanto, yo creo que hay un elemento ahí de sobrereacción del mercado, que es por lo que es tan importante que el lunes se clarifique un poco cuáles son las condiciones que hay en torno a ese cambio de criterio que está muy bien, pero que también hay que reconocer que durante 40 años lo que se ha tenido es un criterio distinto plasmado en muchas leyes autonómicas. Que recuerde yo, en Navarra, en el País Vasco y en Andalucía, hay leyes que recogen que el obligado al pago del impuesto es el cliente. Por tanto, no estamos hablando de que nosotros nos hayamos inventado algo. Aplicábamos la legislación vigente.
Señor Roldán, quiero que escuche usted, bueno, conoce estas palabras, que la escuchen los oyentes, a Josep Oliu, que es el presidente del Sabadell, hablar sobre repercutir o no en los préstamos según la decisión que tome el alto tribunal.
Si a partir de ahora se establece que tiene que ser el banco, pues a partir de ahora lo pagará el banco y ya se encargará el banco de ver de qué manera esto se repercute en el coste de la hipoteca.
O sea, que lo vamos a pagar los que pidamos el préstamo.
Bueno, lo que sí le explico estos días es que al final nosotros somos como cualquier otra industria. Si los costes de producción te aumentan, nosotros tenemos que pensar si en lo que vendemos, al precio que lo vendemos y el volumen que vendemos, nos resulta atractivo o no. Y en ese caso tendrás que ajustar o el precio o la cantidad que estás ofertando. Da igual que sea un bolígrafo, un lapicero, una lámpara, una silla o un préstamo hipotecario. No es distinto al final. Mayores costes supone que tienes que pensar cuál es tu posición de precios. En términos prácticos, ¿de qué dependerá? De la política de cada entidad y del grado de competencia que hay en el sector y de la fortaleza de la demanda de hipotecas. Pero en definitiva, lo que no podemos pensar es que se pueden aumentar los costes que soportan los bancos sin que eso tenga ningún efecto, porque eso no pasa ni en banca ni en cualquier otra industria que pensemos.
Sí, señor Roldán, soy Carlos Segovia. Buenas noches.
Buenas noches.
Quería preguntarle que tiene que explicar usted un poco más la última respuesta, porque hoy mismo hemos conocido unos resultados de beneficios del Banco Santander, del BBVA, realmente muy importantes, con unos incrementos muy importantes. Entonces, ¿cómo explicar a la ciudadanía que, por un lado, pues los márgenes son muy estrechos, pero al mismo tiempo pues están escuchando que los beneficios crecen a ritmos de dos dígitos en los principales bancos españoles?
Vamos a ver, o sea, lo que hay que entender es primero que las cifras absolutas de beneficios no dicen absolutamente nada. Lo que tenemos que mirar es la rentabilidad sobre return on equity, que dicen en inglés, la rentabilidad sobre las acciones. En definitiva, como cualquier otro activo financiero, la rentabilidad está mejorando en aquellos bancos, sobre todo además que tienen mucho negocio fuera de España. La rentabilidad del negocio en España puede estar en torno del 4 o el 5%. Lo que llamamos el coste de capital, que es lo que el accionista te exige para quedarse en tu accionariado, está en el 10%, y por tanto todavía tenemos una brecha entre la rentabilidad y lo que se nos exige muy importante. Estamos mejorando, y eso es importante porque si mejoramos podremos financiar a la economía productiva, podemos dar créditos a las pymes, podemos dar hipotecas y sobre todo nos podemos preparar para cuando vengan malos tiempos tener unos grados de solvencia y de fortaleza financiera suficientes para poder aguantar la crisis y seguir financiando la economía productiva. Por tanto, ese es precisamente el mensaje. Ahora que las cosas están mejorando, no nos precipitemos, porque ahora es cuando los bancos necesitan reforzarse, después de tantos y tantos años de travesía por el desierto. Y los desafíos siguen: la transformación digital, la unión bancaria, competir en la Champions League de la unión bancaria, las finanzas sostenibles, la economía sostenible. Los desafíos son infinitos y entonces lo que tenemos que dejar a los bancos es que recuperen la posición que tenían antes de la crisis, que no la han recuperado todavía, para que puedan cumplir con su función. No nos podemos pensar que esos miles de millones de cifras quieren decir absolutamente nada. Todo se tiene que medir en función de rentabilidades relativas, ¿eh? Y ese 5%, 4-5%, está muy alejado de lo que nos piden los accionistas para el negocio en España.
Señor Roldán, el viernes precisamente vamos a conocer los resultados de los exámenes de resistencia, los famosos test estrés que hace, que elabora la Autoridad Bancaria Europea. Me gustaría saber si va a haber nervios o va a haber sustos.
No me da la
lo digo ahora que estamos ahí en Halloween.
No me da la impresión a mí de que nadie esté asustado, quizá porque tenemos otras preocupaciones más importantes. No me parece, este año no espero yo que sea algo especial. También es verdad que la propia evolución de la realidad en algunas zonas, en los emergentes, ¿no?, en la propia Italia, probablemente habrá hecho que algunos de los escenarios que se van a utilizar pues ya estén casi superados por la propia realidad, con lo cual quizás el valor informativo que este año tengan pues sea menor que otros años. Pero no veo yo nervios, ni me parece a mí que vayamos a tener un susto el día después de Halloween.
He querido entender que la situación de Italia supera en la cuestión bancaria italiana la realidad, o es que va a haber malos datos allí.
No, al final este tipo de pruebas de esfuerzo utilizan escenarios de estrés que están relacionados pues con los niveles de diferenciales de deuda pública de los distintos países, con Alemania, que es la referencia, digamos, es el marco en el que todos nos medimos, ¿no? Y es probable que, dado que este ejercicio se diseñó hace muchos meses, que el deterioro, digamos, que ha sufrido Italia en las últimas semanas, ¿eh?, porque ni siquiera prácticamente han sido meses, pues probablemente habrá hecho que esos escenarios, que podrían ser muy, muy estresados hace unos meses, pues probablemente ahora estén pues reflejando lo que es casi la realidad que tenemos en estos momentos en el mercado. A eso me refería.
Uh-huh. Ingrid. Señor Roldán, yo quería preguntarle, porque ha hecho una referencia a los accionistas sobre la situación de la banca en bolsa. Han perdido en torno a 50.000 millones de euros de capitalización este año. Quería preguntarle si esto solo se achacaría a que los tipos estén en mínimos y a la situación en Italia.
Bueno, digamos que seguimos, hablamos mucho de los vientos de cola, pero la verdad es que el sector bancario sigue teniendo vientos de morro muy importantes, ¿no? Los tipos de interés, por supuesto que es un elemento que está ahí, pero digamos estamos siendo capaces de mantener unos ciertos márgenes de tipos de interés con tipos negativos, cosa que es absolutamente casi milagroso, ¿no? La falta también, la menor demanda de crédito, porque eso tiene una parte buena, y es que los sectores privados en España se están saneando, tienen menos apalancamiento que mencionaba antes. Bueno, pues el sector privado tiene menos apalancamiento, familias y empresas, y eso es bueno, pero la demanda tampoco es una demanda como la que veíamos antes de la crisis, y en definitiva estamos en un entorno donde todavía el negocio cuesta sacarlo adelante. Van mejor las cosas, pero cuesta sacarlo adelante, y por supuesto tenemos todavía el desafío de mejorar la solvencia y la solidez de los balances bancarios, sin ninguna duda. O sea que todavía nos quedan algunos elementos que están empujando, pero es verdad que a mí me gustaría que no añadiéramos a estos elementos, que son elementos estructurales, ¿no?, y que hacen que el negocio bancario, pues que era casi un negocio muy, muy sencillo hace unas décadas, pues ahora es un negocio mucho más complejo y mucho más difícil, que no lo compliquemos con elementos adicionales externos. No necesitamos cargas adicionales que nos vengan de fuera, y desde luego no de manera inesperada, ¿no?
Hay oyentes, nos comunican a través de redes sociales, que nos dicen que muchos bancos están parando la firma de hipotecas hasta que se aclare la cuestión y se sienten perjudicados por eso.
Pues imagínense lo que sería si, en vez de estar parados durante un par de semanas, estuviéramos parados durante un par de meses, durante un par de años, durante un par de décadas. Por eso es importante que nos dejen a los bancos cumplir con nuestra función de financiar la economía productiva. Dicho lo cual, yo creo que no hay paralización, hay una cierta ralentización, dependiendo de las circunstancias de cada cliente. Si desde luego un cliente ha entrado esta semana en una sucursal a informarse sobre una hipoteca, pues probablemente le habrán dicho, pues vuelva usted el martes que viene, que tendremos todos todo mucho más claro. Pero yo no creo que haya habido una paralización, ha habido una ralentización, y la reflexión es esa. O sea, estos son dos semanas, pues imaginemos dos meses, dos años, 20 años. La banca tiene que cumplir su función de financiar la economía, y es lo que tenemos que dejar que haga.
Pero, señor Roldán, si cualquier cliente entraba estos días y entra en la web de los principales bancos e intenta buscar o visualizar una información sobre contratación de hipotecas, es que no hay nada. O sea, quiero decir que lo que había o las ofertas que se estaban haciendo han desaparecido.
Bueno, es que evidentemente, de nuevo, estamos en lo que decíamos antes, ¿no? Si no sabemos cuál va a ser el impacto en nuestros costes de lo que, bueno, de la sentencia que hubo el jueves de hace dos semanas, ¿no? Y lo que se va a sacar el lunes, pues es lógico y razonable que esas ofertas en estos momentos pues no sepamos muy bien a qué atenernos nosotros. O sea, es lógico. Si yo recibo una remesa de sillas y las sillas me las está cobrando más cara el proveedor, pero todavía no me ha dicho el precio, pues lo normal es que yo al cliente que voy bien a buscar una silla le diga: mira, no te puedo decir cuál es el precio porque todavía no sé cuánto me va a costar a mí. No es más complicado que eso.
Estamos hablando de presente, de necesidad de serenidad del mercado. Está hablando usted también del sector de la innovación. Y yo no me gustaría cerrar este encuentro sin preguntarle, tengo curiosidad personal, por el Bitcoin. Se cumplen 10 años. Hemos pasado de un valor de 5 centavos de dólar por Bitcoin a 20.000 dólares el año pasado y ahora estamos, bueno, mucho menos, en 6.300 dólares. ¿Las criptomonedas han llegado para quedarse?
Vamos a ver, o sea, yo siempre he sido muy escéptico del fenómeno de las criptomonedas y del Bitcoin, porque fiarte de algo que no tiene, todas las divisas, todas las monedas tienen un gobierno detrás, una economía detrás. La zona del euro, todas las economías del euro con países tan potentes como Alemania, como Francia, como España, como Italia, una criptodivisa no tiene nadie detrás, ¿no? Y entonces a mí eso me produce, yo que soy, digamos, antiguo banquero central, me produce como malos sentimientos. Pero es verdad que hay dos cosas. En primer lugar, lo que se llama la tecnología de blockchain, que al final es un tipo de tecnología de encriptación, parece que sí que desde el punto de vista de la utilidad para hacer las transacciones financieras más ágiles, más seguras y más rápidas, puede tener un uso interesante, incluso, por ejemplo, para transacciones, pagos interbancarios entre bancos internacionales, ¿no? Por tanto, esa tecnología blockchain es una parte interesante. La otra parte, que es también curiosa, ¿no?, y sobre todo se ve en Estados Unidos, es lo que se llaman las initial coin offerings, que son empresas que quieren llevar a cabo un proyecto y que en vez de ofrecer valores, lo que ofrecen son criptodivisas, criptomonedas, por decirlo de una manera más más precisa. Lo que llaman en inglés, lo siento esta cantidad de palabras, pero es que es el mundo en el que nos movemos, lo que se llaman los tokens, ¿no? Es verdad que la ventaja que tiene eso para las empresas es que si tú quieres salir al mercado, salir el mercado con una salida a bolsa, una colocación de valores, puede ser muy costoso si tu tamaño es muy pequeño, mientras que la utilización de este tipo de tecnologías, de initial coin offerings, parece que están permitiendo a empresas de pequeño tamaño acceder a financiación exterior. Por tanto, aunque mantengo mi escepticismo inicial, es verdad que todo el mundo está intentando entender el fenómeno y está intentando ver qué partes de ese fenómeno pues tienen interés, no solo para los bancos, sino para la economía en su conjunto.
Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo y sus palabras, José María Roldán, presidente de la Asociación Española de la Banca. Muy buenas noches.
Buenas noches.